Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
De la banda Camouflage, escuchamos El Gran Mandamiento por su traducción al español. El tema fue todo un éxito entre los seguidores. Composiciones extraordinarias, multitexturizadas y elegantes han sido entregadas por la agrupación teutona a lo largo de los años.
For an innocent instant, the great commotion shows the contempt between the world and their embarrassing pavement. Believe the scholars, read the readings, realize the man who says anything.
En abril disminuyó el 50% de beneficiarios en el Banco de Alimentos en Totatiche. ...160 personas son afectadas por la baja del presupuesto asignado para el comedor asistencial en Huejúcar. Colotlenses opinaron cómo les ha parecido hasta el momento la Feria Nacional del Piteado en su edición 2022. Algunos colotlenses desconocen qué es el gasto hormiga. En Cronovisor, Patti López nos hablará sobre los implantes que permiten hacer pagos con la mano. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda. Me acompañan Patti López, Isela Gamboa, Gonzalo Vela y Cristian Rosales. Le invitamos para que se queden con nosotros, pero además para que estemos en comunicación. Los números telefónicos de cabina están a su servicio. Son el 499-992-4233 y 800-701-9999. Nos dará mucho gusto recibir y atender sus llamadas. Les recordamos que pueden hacernos llegar sus comentarios, alguna sugerencia de tema que deseen que trabajemos o también alguna denuncia ciudadana. Comenzamos con la información. En el Banco de Alimentos de Totatiche, abril fue el mes más bajo en venta de despensas. Adelante con los detalles de esta información, Isela Gamboa. Muy buenos días.
Buenos días, Ana Cristina. Les comento que Totatiche es de los pocos municipios de la región norte que cuenta con banco de alimentos. Cada mes se surten aproximadamente entre 50 y 55 despensas. En lo que va del año, abril fue el mes en el que se registró menos venta, ya que bajó el 50%. Lourdes Gabriel García García, directora de Desarrollo Rural y encargada del Banco de Alimentos, atribuye esto a las vacaciones de Semana Santa, ya que una semana no se contó con el servicio porque las oficinas permanecieron cerradas.
Sí, mira, sí ha variado, iniciamos vendiendo 50, 55 despensas, de ahí bajamos hasta 25 despensas, que fue el mes pasado cuando hubo menos ventas, pero de ahí no, bueno, es lo menos que ha habido, o sea, sí ha bajado un poquito, pero porque por lo regular es la misma gente la que compra. Podemos decir que fue porque salimos de vacaciones, entonces fue una semana completa la que no se laboró, entonces la gente pues a veces venía y no estábamos, y pues como la mayoría es gente de rancho, pues ya no tienen la oportunidad de regresar, y por eso es que bajó un poquito. Este mes pues estamos viendo a ver cuántos se nos juntan, pero pues ya va casi a la par.
García García mencionó que con la finalidad de que la población esté enterada y no baje el número de beneficiarios, han dado difusión constantemente mediante redes sociales y personal del ayuntamiento.
Sí, mira, estamos trabajando en conjunto con los regidores, en conjunto con los agentes municipales. Ellos nos ayudan a difundir la información en las comunidades respectivamente. Sí tenemos manera como de difundir la información, estamos pegando cartelones, estamos de repente publicando en las páginas oficiales del ayuntamiento. Entonces sí estamos trabajando esa cuestión.
La directora de Desarrollo Rural informó que la población de Totatiche sí necesita este apoyo. Al adquirir esta despensa que cuesta 170 pesos, se ahorran casi el 30% de lo que cuesta en el súper. Aunque también hay habitantes que no están conformes porque el costo se les hace elevado.
Es un gran ahorro el que tienes. Es decir, o sea, de ir a la tienda y comprarte 300 pesos en productos que aquí con nosotros te salen en 170 pesos, pues sí, como que sí es un gran ahorro el que tienes. Hay gente, bueno, que no lo mira así, desgraciadamente, pero pues a quienes nos ha tocado adquirirla, la verdad es que sí es un gran una gran ayuda y un gran apoyo. Algunos de los productos que vienen dentro de la despensa del banco de alimentos son productos que están próximos a caducar, o inclusive son productos que ya están, en algunas ocasiones ya están caducados, pero son productos que están en buen estado y que se pueden consumir.
Gabriela García García invitó a la población que esté interesada por una despensa a pedir informaciones en las oficinas de desarrollo rural. Recalcó que son productos que están próximos a caducar. En caso que alguno saliera en malas condiciones, tiene la oportunidad de cambiarlo. Hasta aquí mi información, Ana Cristina.
Muchas gracias por los detalles que nos comparte, Gisela. Esta es información relacionada con el municipio de Totatiche. Pues llegó el momento de hacer ya nuestra primera nuestro primer corte, pero en breve estamos de regreso con más información. Al regresar en Señal Informativa, 160 personas son afectadas por la baja del presupuesto asignado para el comedor asistencial en Huejúcar. Y colotlenses nos comparten algunas de sus opiniones sobre la FENAPI 2022.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 19 de mayo. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Celestino. En 1822, el Congreso Constituyente del Imperio Mexicano ratifica la proclamación de Agustín de Iturbide como emperador de México, bajo el nombre de Agustín I. En 1895, muere José Martí, llamado el apóstol cubano, pensador y luchador social. Sus textos definen de manera magistral la transición del romanticismo al modernismo e influyen en la literatura latinoamericana. Nace el 28 de enero de 1853. En 1925 nace el líder negro estadounidense Malcolm Little, quien cambia su apellido a X. Destaca como defensor de los derechos civiles. Es asesinado el 21 de febrero de 1965. En 1932 nace en Francia la escritora Elena Poniatowska, quien desde 1942 radica en México y colabora en diarios y revistas, autora de obras como Hasta no verte, Jesús mío, La noche de Tlatelolco y De noche vienes, entre otros. Ha recibido diversos premios y el gobierno de Francia le otorgó una condecoración.
Esta mañana, el dólar se compra a 19 pesos con 21 centavos y se vende a 20 pesos con 38 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 70 centavos y se vende a 21 pesos con 49 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por su preferencia. Les comento que el presupuesto asignado no es suficiente para operar el comedor asistencial de Huejúcar. Te escuchamos con los detalles de esta información. Isela, adelante.
El municipio de Huejucar contaba con dos tipos de comedores, comunitario y asistencial, y por cambios federales se dio de baja el comunitario, afectando a familias que requerían este apoyo. Actualmente el municipio sigue padeciendo esta problemática, puesto que se le bajó el recurso económico que se recibe para solventar el comedor asistencial. María de Guadalupe Guijarro, directora del sistema DIF municipal de Huejucar, mencionó que anteriormente recibían 17.22 pesos por persona y ahora 13.30 pesos, cantidad que no es suficiente para dar de almorzar y comer a los 160 beneficiarios.
Hemos estado batallando un poquito los últimos meses porque nos bajaron el recurso. Estamos recibiendo 13.31 por beneficiario para darles desayuno y comida. Antes recibíamos 17.22 por beneficiario y aún así pues le sufríamos un poquito para completar, pero ya se bajó demasiado. Le estamos batallando, pero estamos buscando la forma de solucionarlo. Tenemos tres comedores, uno en la comunidad de Las Bocas, otro en la comunidad de Tlacosagua y aquí en la cabecera. Se atienden 160 beneficiarios.
Por su parte, la presidenta del DIF, Ermelinda Márquez Berumen, señaló que para operar estos comedores requieren de más de 100 mil pesos por mes y lo que reciben no es suficiente. El ayuntamiento ha apoyado en ocasiones, pero lamentablemente no es suficiente y por esto se generó una fuerte deuda.
Actualmente nosotros pagamos alrededor poquito más de 100 mil pesos por mes. Entonces, con esto que nos dan, esa aportación que nos dan de los 13 pesos con 31 centavos, pues es mucho lo que nosotros debemos. Afortunadamente, la presidencia, el ayuntamiento nos apoya para solventar este gasto, pero no siempre se va a poder hacer. Entonces, tratamos de buscar pues alguien que nos apoye. Y hablamos en Guadalajara con el licenciado Juan Carlos Martín, con el licenciado Esquer, y pues esperamos una respuesta favorable. Yo creo que sí nos van a apoyar a salir adelante de esta deuda, porque la gente sí ocupa el alimento. Tenemos muchas personas que de verdad sí necesitan el comedor.
El Estado, por parte del programa Comedor Asistencial, aporta aproximadamente 50 mil pesos y el municipio más de la mitad. Agregó la presidenta del DIF que esta problemática la han padecido los beneficiarios, ya que se les sirven sus raciones más bajas y aún así no completan económicamente.
Es poquito menos de 50 mil pesos lo que ellos nos dan. O sea, nos dan menos de la mitad de lo que nosotros necesitamos. Entonces, el municipio está aportando poquito más de la mitad de lo que ellos nos dan y pues el municipio no cuenta con un recurso como para mantener los comedores y todos los demás apoyos que tiene que dar. El padrón no se ha recortado, o sea, sí se les ha bajado la ración al beneficiario, sí se les ha dado un alimento más pobre.
La directora reiteró que están en números rojos y no recibir respuesta y apoyo por parte de las autoridades estatales, tomarán otras alternativas para no dejar sin el apoyo a esas personas vulnerables.
De enero a junio es una cantidad muy baja la que vamos a recibir y pues tenemos un adeudo muy grande. Estamos en números rojos. Hemos pensado en algunas estrategias, por ejemplo, darles, si no nos suben, si no tenemos apoyo del DIF Guadalajara o del gobernador, pues dar, por ejemplo, el desayuno nada más o la comida nada más. Tenemos que hacer algo, pero que no se quede la gente necesitada, la gente prioritaria, la gente vulnerable, que no se quede sin comer.
La presidenta del DIF comentó que teme que se tengan que cerrar los comedores, ya que dejarían fuera a familias vulnerables y adultos mayores que realmente necesitan este apoyo. Hasta aquí información, Ana Cristina.
Isela, pues lamentablemente es una situación en la que se ven afectadas muchas personas que reciben este beneficio. Si se les recorta el presupuesto o simplemente se cancela este servicio, hay personas que realmente lo padecen.
Principalmente yo miro a las personas mayores.
Sí.
Que no tienen manera de, pues su salud también no se les permite hacerse de comer por sí solos.
O a veces no tienen gas, o a veces no tienen algún familiar que los auxilie. Pueden ser muchos los factores y desde luego este tipo de servicios sí son importantes para ellos y es lamentable que no se esté dando el apoyo requerido.
Sí, el apoyo suficiente porque pues menciona la directora y la presidenta comentan que no ajustan con lo que les envían y pues también ellos están endeudando muchísimo, más de lo que reciben, pues.
Pues bueno, vamos a seguir pendientes de este asunto. Le has dado continuidad al tema de los comedores asistenciales o comedores comunitarios, así que vamos a ver qué es lo que pasa en este sentido, porque sí, pues tiene un impacto en un sector de la población. Te agradezco mucho la información que nos compartes, Isela. Ahora, platícanos, no han cumplido, para algunos colotlenses, la FENAPI no ha cumplido con sus expectativas. Te escuchamos con los detalles.
Muy bien, les comparto que no se ha realizado la Feria Nacional del Pitia durante 2 años a causa de la pandemia. Y en esta ocasión, desde que la anunciaron, los colotlenses estaban entusiasmados y crearon una gran expectativa. Ahora, a una semana de su comienzo, distinto sector de la población mencionó que no han salido ningún día porque no fue de su gusto, o los que sí lo han hecho comentaron que a comparaciones de otras ediciones, este año se ha visto solo.
Yo soy de aquí de Colotlán, pero no ha venido ningún día.
No hemos salido.
Solo falta hasta más gente, hasta más gente.
Personas que dicen, ay no, dice está muy aburrida la fe, muy aburrida. No sé en qué forma, habrá poca gente, o no sé.
Con menos gente también.
A media porque está como solo, a veces bien, pero está tranquilo.
Pues sí, no ha sido como otros años, yo pienso que por lo mismo de que llegó la pandemia. Y pues como apenas es el año que regresó, entonces mucha gente todavía como que se quedó con lo mismo de la pandemia.
A diferencia de otros años, está muy solo, hay muy poco movimiento y pues no es lo que se espera ver a diferencia de otros años. Es como, está como muy, muy, pues realmente no hay gente, es como un día de kermés en la plaza.
Señalaron que los eventos no han sido del completo agrado, principalmente por el horario, ya que no les permite a las familias colotlenses salir y disfrutar de esos espectáculos porque al día siguiente tienen que ir a la escuela o trabajar, además que no son del todo familiares. Los sondeados mencionaron que un factor importante por la falta de personas en la calle puede ser la modificación de fechas. Anteriormente los habitantes aprovechaban los puentes para asistir a la FENAPI.
Son mejores como los de antes. De hace 2 años.
Está un poquito más diferente que a los últimos años, porque han cambiado los eventos, allá hay muy poquitos juegos, menos puestos y han subido todo.
Un poco más como de ambiente familiar, donde las personas adultas también puedan degustar, porque realmente las personas adultas o las personas que tienen labores al día siguiente no pueden degustar del Teatro del Pueblo, por ejemplo, de 10 de la noche en adelante porque se desvelan. Entonces, incluso, además de la economía, siento que también por el tiempo no pueden venir a disfrutar, por así decirlo, los eventos o ver las cosas. Entonces, como que siento que estaría bien que hicieran algún evento, por ejemplo, a las 7 de la tarde, que es cuando el sol ya no está muy fuerte y que la gente pueda irse a su casa a las 10, 11 de la noche.
Pues más fijarse como en la gente porque, pues sí, los bailes están caros y también creo que en el Teatro del Pueblo, creo que al parecer cobran, ¿no? ¿O no?
No, pero no hubo como algo que ya me llame la atención, o sea, es algo muy X.
Sí, después de varios años también como que la gente esperaba, pues sí, el regreso de la FENAPI, pero pues, como algo más y...
Los colotlenses mencionaron que en 2 años de pandemia la mayoría de las familias fueron afectadas económicamente, por ello algunas aún no están listas para salir a la feria a gastar. Además, que el alza de los precios pegó fuertemente. Un ejemplo son los juegos mecánicos, por ello comentaron lo siguiente.
Antes había más juegos.
¿Qué hay menos juegos?
¡No, bien caros!
Sí, 80.
Antes 40, 50, 60, ahorita 80 y hasta los 100 llega casi.
Lo de los juegos están caros, ¿no? Es como 80 pesos en un juego. Y luego aparte también, yo pienso que tiene que ver mucho...
La feria está bien.
Lo que hace falta es la feria.
Estamos bien económicos, pero no venemos.
La economía no ha mejorado del todo porque apenas se dio luz verde a, dentro de lo que fue la pandemia del COVID. Entonces siento que mucha gente no está aún establecida económicamente para venir a gastar a lo que es las ferias del pueblo.
La población colotlense está a la espera que durante los días que restan de feria cambie su expectativa y los habitantes se animen a salir a disfrutar la variedad de cosas que la FENAPI ofrece. Hasta aquí mi información, Ana Cristina.
Muchas gracias, Isela, por la información que nos compartes. Pues ese es el punto de vista de algunos colotlenses o de gente que habita en este municipio. Y sobre todo el tema de el tema económico, ¿no? Yo creo que hemos resentido muchísimo el alza de precios. Y las familias tratan de cuidar lo más posible su dinero. Y en el caso de los que tienen niños, que tienen más de un niño y que además pues quisieran ir con frecuencia a la plaza, a la zona de juegos, no pueden. Es muy caro el costo de los juegos en esta ocasión. Como ya lo escuchamos, muchas personas lo manifiestan. Está caro.
Sí, decían que antes 60 pesos, 50, ahora llegan hasta 100 pesos, entonces sí. Pues también es por ello la falta de personas, de familias en la feria y pues también en el Teatro del Pueblo. Los horarios que se desvelan, al día siguiente tienen que ir a la escuela y comentaban que han comenzado tarde, entonces sí. Pues familias o adultos mayores no prefieren no salir.
Exactamente, y bueno, el asunto de los espectáculos nunca le das gusto a toda la gente. Habrá algunos muy contentos por algunas de las se me fue la palabra, sí, de los artistas que se presentan, pero habrá otros que no, simplemente no son de su agrado. Pero los horarios sí, coincide la gente con que no han sido tan temprano y además, bueno, a veces, insisto, el tema del dinero, de estar saliendo diario, más las actividades del día siguiente, pues son un conjunto de cosas que no te permiten acudir. Pero pues quienes puedan, desde luego que disfruten de la mejor manera.
Sí, así es, disfrutar y pues nos platiquen cómo termina esta feria, ¿verdad?
Pues ojalá que todo vaya transcurriendo bien. Y sí se ha visto solona la plaza. Fíjate que yo he pasado un par de veces y no es la cantidad de gente que yo hubiera imaginado por estar en una feria que viene de que desde el 2019 no teníamos por la pandemia. Entonces sí esperaba ver mucho más gente, una actividad mayor, pero no ha sido así, por lo menos en el par de ocasiones que yo he observado.
Sí, la gente comentaba que tenía ganas de fiesta antes de que comenzara. Estaban contentos que tenían ganas de fiesta, la FENAPI, pues iba a ser. Y pues es una feria grande, pues, de aquí del municipio. Entonces todos estábamos con la expectativa que iba a haber muchísima gente. Y pues la sorpresa que no es como esperábamos.
Así es, no ha sido tanta la afluencia como hubiéramos imaginado. Muy bien, Isela, pues gracias por la información que nos compartes. Vamos a nuestro siguiente corte.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Sexo tras un infarto. Gracias a los avances en el diagnóstico y el tratamiento de problemas cardiovasculares, el número de personas que sobrevive a un ataque al corazón es cada vez más. La vuelta al trabajo, a la rutina, se realiza en pocas semanas. Pero, ¿qué pasa con las relaciones sexuales? A pesar de que las directrices internacionales de cardiología avalan que en una semana o dos se puede volver a tener sexo sin peligro alguno, no son pocas las personas que por miedo no se atreven a retomar la práctica del sexo con su pareja. Un reciente estudio dirigido por la Universidad de Yale en Estados Unidos y coordinado por el cardiólogo del hospital Gregorio Marañón de Madrid, España, Héctor Bueno, ha investigado las características de las mujeres jóvenes que han sufrido un infarto y cómo este afecta a su vida en comparación con los hombres de la misma edad. El estudio contó con la participación de 3.500 hombres y mujeres de entre 18 y 55 años con infarto de miocardio. Los resultados demostraron que limitar, de alguna forma, la actividad sexual de los infartados es completamente erróneo, ya que como promedio y en general, el esfuerzo metabólico que requiere el acto sexual no es mucho mayor que el que requiere subir dos pisos por las escaleras, por ejemplo. Eliminar o reducir las prácticas sexuales tras un infarto solo sería indicado en casos de infartos complicados, en los casos en los que los pacientes sigan teniendo síntomas tras haber sufrido el infarto de miocardio. Así, el estudio reveló que más del 90% de los pacientes españoles tenía una vida sexual activa antes de padecer el infarto, por lo que mantener una actividad sexual satisfactoria es un factor esencial en la recuperación del paciente, explica Héctor Bueno, coautor del estudio publicado en la revista Circulación. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante, en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. A continuación escucharemos Cronovisor con Patti López, quien hoy nos habla sobre los implantes que permiten hacer pagos con la mano. ¿Esto es bueno? ¿Esto es malo? Vamos a ver qué es lo que dice.
Cronovisor.
¿Por qué pagar con el móvil si podemos implantarnos un chip bajo la piel que haga lo mismo? Pero, ¿y si nos hackean la piel? Los primeros seres humanos cazaban o recolectaban en grupos. A medida que fueron profesionalizándose, cada grupo contaba con sus propios y exclusivos bienes. De manera que para conseguirlos de otro grupo se hacía necesario un trueque o intercambio, el primer medio de pago. Pero, ¿cómo valorar de forma equivalente los diferentes bienes para, por ejemplo, saber cuántas piezas de fruta hay que dar a cambio de una piel curtida? De ahí surge la necesidad de utilizar un bien muy valorado por todos que sirva de referencia. Las civilizaciones han contado con valores de referencia, como las joyas, el oro o la sal, para así adquirir bienes. Es conocido, por ejemplo, que en la antigua Roma se pagaban a los soldados en bolsas de sal, que era muy preciada como conservante natural, y que da origen a la palabra salario. La moneda como medio de pago. Aproximadamente en el siglo VII a.C., el valor de referencia deja de ser un mineral o un bien preciado, y se decide acuñar monedas. Así pues, ya no dependemos de un elemento que podemos encontrar en la naturaleza, sino de algo creado específicamente como medio de pago para facilitar el intercambio. De las monedas damos un gran salto con el papel moneda. Los primeros se crearon en China y surgieron ante la falta de cobre para crear monedas. El papel moneda o billete también ha evolucionado con el tiempo, y en la actualidad se imprimen billetes con métodos de alta tecnología, con el fin de impedir la copia o falsificación, como marcas de agua, relieves y tintas o papeles especiales que destacan ante una fuente de luz especial. De aquí surgen otras muchas opciones para realizar intercambios, si bien menos populares, como son los cheques o talones, y los pagarés, que son usados principalmente en el ámbito empresarial. Del plástico a los bytes. Las tarjetas de débito y crédito están en las carteras y bolsillos de prácticamente todo el mundo, ya que supone llevar encima una cantidad sin especificar de dinero con mayor seguridad y comodidad. Desde la primera tarjeta de finales del siglo XIX a las actuales, ha habido muchos cambios. Los chips son más seguros y modernos, y los pagos ya no requieren pasar la tarjeta por un lector de banda. Con acercarla al dispositivo, este la detecta e inicia el proceso. Además, en la segunda mitad del siglo XX, la informática nos trajo la digitalización e Internet. De ahí que el dinero sea hoy en día algo virtual más que algo físico, sin perder por ello su importancia. Distintas empresas ofrecen ya dispositivos que con pulsar un botón realizan una compra online y tampoco es necesario indicar el número de tarjeta para realizar una compra, ya que, con una cuenta de usuario asociada, es más que suficiente. ¿Qué nos depara el futuro? En 2019, a Patrick Paumen le implantaron un microchip de pago sin contacto debajo de la piel, aunque la primera vez que se implantó un microchip en un ser humano fue en 1998, pero para su uso comercial solo ha estado disponible durante la última década. Este hombre de 37 años no necesita una tarjeta bancaria o su teléfono celular para pagar. En su lugar, simplemente pone su mano izquierda cerca del lector de tarjetas sin contacto y se realiza el pago. Cada vez que Patrick paga algo en una tienda o en un restaurante, causa revuelo. El implante se puede usar para pagar una bebida en la playa de Río, un café en Nueva York, un corte de cabello en París o en un supermercado local, dice el fundador y director ejecutivo. Se puede usar en cualquier lugar donde se acepten pagos sin contacto. Este chip pesa menos de un gramo y es un poco más grande que un grano de arroz. Está compuesto de un pequeño microchip y una antena recubierta de biopolímero, un material de origen natural, similar al plástico. Agregan que es completamente seguro, tiene los permisos necesarios, funciona inmediatamente después de ser implantado y se mantendrá en su lugar sin moverse. Tampoco requiere una batería u otra fuente de energía. La firma dice que ha vendido más de 500 chips. Comodidad frente a privacidad. Para muchos de nosotros, la idea de tener un chip de este tipo implantado en nuestro cuerpo puede ser espantosa. Pero una encuesta de 2021 hecha a más de 4.000 personas en el Reino Unido y la Unión Europea encontró que el 51% de los entrevistados lo consideraría como una opción. Sin embargo, el informe agregó que cuestiones como la invasividad y la seguridad son las principales inquietudes para los encuestados. Los implantes de chips contienen el mismo tipo de tecnología que la gente usa a diario, desde llaveros para desbloquear puertas, tarjetas de transporte público o tarjetas bancarias con función de pago sin contacto. La distancia de lectura está limitada por la pequeña antena que hay dentro del implante. El implante debe de estar dentro del campo electromagnético de un lector compatible. Solo cuando hay un acoplamiento magnético entre el lector y el transpondedor, el implante puede ser leído. Lau dice que los chips de pago implantados son solo una extensión del Internet de las Cosas. Con eso se refiere a otra nueva forma de conectarse e intercambiar datos. Sin embargo, aunque dice que muchas personas están abiertas a esta idea, ya que haría el pago de las cosas más rápido y fácil, deben sopesarse los beneficios y los riesgos, especialmente a medida que los chips incorporados lleven cada vez más información personal. El lado oscuro de la tecnología. El problema con tales chips y lo que causa preocupación es si en el futuro se vuelven cada vez más avanzados y se llenan de datos personales y, a su vez, si esta información es segura y si de hecho puede ser rastreada. Los avances tecnológicos siempre son positivos, ya que nos permiten mejorar nuestra calidad de vida y disfrutar de múltiples ventajas. Por ejemplo, casi todos conocemos a alguien que se beneficia del implante de algún dispositivo, como un marcapasos, una bomba de insulina, un audífono, un implante coclear, etc. Así, la tecnología ha dejado de ser un elemento externo para convertirse en parte de nosotros. En estos casos, se trata de dispositivos para solucionar alguna dolencia médica. La tendencia en Internet de las Cosas ha sido crear productos y llevarlos al mercado rápidamente. Muchas veces solo se piensa en la seguridad en el último momento, y a veces nunca. Y aunque la obvia aumentación ha sido el tema de ciencia ficción durante mucho tiempo, esas historias no tratan sus implicaciones cotidianas. ¿Y si estos dispositivos subcutáneos nos permitieran también entrar a casa o al coche sin usar las llaves, fichar en el trabajo, etcétera? ¿Qué va a pasar cuando las claves privadas están bajo nuestra piel? ¿Alguien puede convertirse en una copia virtual de mí agitando mi mano? ¿Podrían seguirme a donde quiera que vaya? Con información obtenida de bbc.com, hipertextual.com y de up.mx. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Son las 9:51. Algunos colotlenses no saben qué es el gasto hormiga. Platícanos al respecto, Isela, te escuchamos.
Los gastos hormiga son pequeñas sumas de dinero que gastamos en placeres cotidianos o en cosas que no utilizamos. Generalmente no les prestamos ninguna atención y pasan desapercibidos para algunas personas. Héctor Iván del Toro Ríos, profesor del Departamento de Economía del CUCEA, informó que los gastos hormiga pueden tener un efecto muy perjudicial a nuestro presupuesto. El principal es porque destruyen nuestra capacidad de ahorro y en ocasiones repercute en toda la familia.
El gasto hormiga es aquel gusto o aquellas compras que nosotros tenemos en el momento que vamos, por ejemplo, a un mercado, supermercado o tianguis y compramos algunos artículos que son de consumo rápido y que no están destinados a las características del núcleo familiar. En este caso, por ejemplo, pueden ser los cafés, el periódico, algunos gastos que son prácticamente ajenos al consumo familiar. Y esto trae consigo que pues sea una gran fuga para las capacidades económicas que puede tener una familia.
Desde el café matutino diario, agua embotellada, taxi, hasta salida con los amigos cada fin de semana, lonches o cenas, son pequeños gastos que a la larga afectan a la economía. Al cuestionar a colotlenses sobre el conocimiento de este, mencionaron que no sabían qué era, pero día a día lo ponen en práctica y al final de la semana o mes se dan cuenta cuando no ajustan a completar sus gastos.
¿Conoces lo que es el gasto hormiga?
No.
No.
¿El gasto hormiga? Sí.
¿Y si lo han padecido?
En algunas ocasiones.
Por ejemplo, me gustó aquello, me lo merezco.
Sí, o sea, lo hago consciente, pues, pero tú dices, va, como que dices tú, chido, se me antoja. Pero ya cuando haces como tus cuentas de todo lo que tenías y lo que has gastado y que no lo necesitabas y que simplemente nomás gastaste por X, pues dices, ay, está crítica la situación.
Comentaron que desde 100 pesos hasta 2.000 pesos al mes han gastado innecesariamente y lo justifican con gustitos, me lo merezco o al cabo casi no salgo y al final les afecta. Comentaron que les pasa esto por comprar ropa, comida y mototaxi cada que se les hace tarde.
Yo digo que más de 1.000 pesitos al mes, sí. Uno se da gusto.
A ver si me excedo en unos 100, 200. Sí, es de manera casi consciente. Digo casi porque es como de no lo ocupas, pero lo compras.
Depende, cada que salgo.
¿Qué es 100?
Entre 100 y 200, ¿no?
En el momento, como que
sí,
no.
Y ya nos cala cuando necesitamos el tiro para tener algo importante.
Pues que será unos... al mes, que 1.200, 1.100.
Para evitar caer en esta problemática, es importante detectar cuando se trata de un gasto hormiga. Por ello, es recomendable evitar comer fuera de casa, ir al súper y cuando van al súper hacer una lista y apegarse a ella, elegir transporte más sostenible como el uso de bicicletas y evitar comprar por impulso. Hasta aquí mi información, Ana Cristina.
Muchas gracias, Isela. Pues sí, lamentablemente, si nos descuidamos en ese tipo de detalles, después los padecemos, ¿no? Porque un vasito de elote. Ay, es una blusa, nada más. Ay, me hace falta este maquillaje. Vamos a cenar el cafecito. Y si se vuelve una práctica común, por supuesto que tu economía se va a ver afectada. Y no se siente. Cuando te das cuenta, ya no traes los 50 pesos en la bolsa o ya no alcanzaste para el kilo de azúcar, etcétera.
Algo que me pasa a mí, lo voy a compartir, es el lonche diario. Ajá. Por no es hacer lonche. Ay, al cabo hoy nada más compro lonche y ya mañana traigo.
Y se va mucho dinero en eso.
Sí, así es. Entonces estos son pequeños gastos pues que sí tenemos que tenerlos en cuenta, así detectarlos y pues tratar de cambiarlos. Y comentaba el experto, en lugar de gastar en esto, mejor hacer una alcancía y echarlos en la alcancía. Y si lo hiciéramos todos, imagínese cuánto tendríamos.
Exactamente, sí, exactamente. Pero no nos habituamos y de repente ya estamos en esos aprietos, ¿no? Híjole, es que yo tenía que gastar, tenía que pagar esto, pero se me acabó el dinero y empezamos con algunas angustias que en realidad son innecesarias y después también se ve afectado, la economía se ve afectada en el sentido de que no sabemos ahorrar, no aprendemos a hacerlo. Y entonces vamos al día, y como dices, los desayunos, las comidas o las cenas en la calle, fuera de casa, de 50 a 100 pesitos, porque bueno, fuera y ajustaras ya con 50.
No, y sí, ahora que todo está bien caro, no 100 pesos, 50, pero 100 pesos, verás un billete y se va, se va el dinero.
Exactamente, entonces ahí se va, de 50 a 100 te vas quedando sin nada. Pues muchas gracias, Isela, por compartirnos esta información. Y ahora platícanos sobre los jardines que se vuelven muy susceptibles a las plagas si no se les da el cuidado y tratamiento adecuado. Te escuchamos.
Les comparto que en la mayoría de las familias hay plantas y jardines que alegran el hogar. La mayoría de las personas son amantes de esta naturaleza, pero como no están dentro de su hábitat, esas reaccionan con plagas o enfermedades cuando no se adaptan al entorno en el que son colocadas. Por ello, es importante generar un microclima, probar qué lugar les favorece, informó Cruz Medellín Pedrero, coordinador del Diplomado en Control de Plagas Nacional y Latinoamericano que desarrolla el CUPA.
Cuando hablamos de jardinería, principalmente en el sector urbano, tenemos que considerar que las plantas que vamos a plantar, por así decirlo, en los jardines, no están exactamente en su hábitat natural. Entonces, una sugerencia es siempre que esas plantas hay que estarlas probando dentro de los jardines en lugares, en sombras, en rincones, de acuerdo al tipo de planta que se va a utilizar. Porque generalmente lo que formamos es un microclima dentro del jardín de la casa. Cuando no se adaptan correctamente, las plantas se vuelven muy susceptibles entonces a tener plagas y enfermedades.
El experto mencionó las plagas más comunes en la jardinería y cuáles insecticidas son los adecuados para combatir esas enfermedades. Señaló que es importante hacer el uso adecuado de esos para evitar riesgos en la salud.
Tenemos que pensar en los trozadores. Estos son gusanos que pueden ser trozadores, que no son exactamente insectos, o pueden ser insectos, todos animales que tienen seis patas, que trozan la hoja y provocan un problema grave. Para este tipo de problema, que es muy común en los jardines, debemos utilizar algún tipo de insecticidas, principalmente sistémicos o de contacto. Existe otro tipo de plagas que pueden provocar problemas en el jardín, que son portadoras de enfermedades. Aquí podemos mencionar los áfidos, son unos insectos pequeñitos que se ponen en vez de las hojas, llevan consigo una plaga, puesto que chupan, digamos, la sangre, y transmiten un problema de una fungosis o un mosaico a las plantas. Y entonces aquí tenemos dos problemas que resolver: el problema de la plaga junto con un fungicida.
Para el cuidado de las plantas dentro de un hogar, el experto hace las siguientes recomendaciones. Los tres puntos clave son buscar su espacio adecuado, fertilizarlas y principalmente un plan adecuado de poda y tierra.
Plantas en un jardín, considere varios factores. Primero, que tiene que estar probando dónde tiene que acomodarlas. La gente dice coloquialmente que le acomode el clima o le acomode el rincón. Después de ello, hay que considerar fertilizarlas adecuadamente. Un fertilizante fertilizante foliar. Un fertilizante foliar con las medidas de protección correcta para poder usar. Del mismo modo, fungicidas generales. Pero yo sugiero, pues, derivados de cobre o derivados de azufre, que son fungicidas generales. Y obviamente un plan adecuado de poda, plan adecuado de fertilización, sus cajetes bien hechos, cuidar mucho la materia orgánica, estar surtiendo de materia orgánica. Son plantas que por las condiciones en que las vamos a poner, pues requieren de más cuidado.
Cruz Medellín reiteró que es importante hacer el uso adecuado de los fertilizantes e insecticidas. En el caso de los cortadores, que son por ejemplo las hormigas, o chupadores, que son por ejemplo la plaga, se recomienda insecticida de contacto, y en el caso de hongos se debe usar fungicidas. Hasta aquí mi información, Ana Cristina.
Muchas gracias, Isela. Pues son cuidados y responsabilidades que debemos de tener todos cuando tenemos jardín, y además nos gusta atenderlo de la mejor manera para que no tenga un impacto también en el medio ambiente. Te agradezco mucho los detalles de la información que nos compartes, y llegó el momento de despedirnos. Muchas gracias a todos por habernos escuchado. Nos encontramos mañana en vivo a partir de las 9 horas. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.